La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni, Agustina Pérez Guedes, Luciano Gimeno y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. Vivimos en un mundo hiperconectado, un lugar donde impera la llamada democratización de la información. Todo es visible en tiempo real, transparente se dice ahora. La transparencia es la utopía máxima de toda sociedad, quizás su peor pesadilla. Pero no la cuestionamos, no lo pensamos. A fuerza de likes y de compartir felicidad vacía, nos transparentamos y marchamos felices hacia esa utopía. Vivimos en un momento de la historia que hace de esta exuberancia de datos un hecho económico, le asigna un valor, lo convierte en un recurso valioso, una materia prima que es necesario extraer como se extrae cualquier otro recurso natural de la Tierra. Mientras muy pocos lucran con nuestros datos, nosotros carecemos del tiempo, de la energía, de la curiosidad y de la paciencia que se necesita para transformar ese exceso de datos en alguna forma útil de conocimiento, en un saber o en un crecimiento personal. Sufrimos de un problema grave de pereza intelectual.
Hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Viajamos a todas partes sin adquirir una experiencia. Nos comunicamos continuamente sin participar en una comunidad. Almacenamos grande cantidad de datos sin recuerdos que conservar. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos con el otro. La información crea así una forma de vida sin pertenencia y duración.
La cita corresponde al libro No Cosas de Byung-Chul Han. Gracias, Lucho. No deja de ser paradójico que mientras esta información fluye en todas las direcciones y sentidos sin restricción alguna, al mismo tiempo seamos cada vez más ignorantes, que abracemos nuevas formas de oscurantismos, de dogmas más propios de la Edad Media que de una civilización que emerge como fruto de la iluminación. Lo hemos hablado en otras ediciones. Aún inmersos en esta plétora de datos, vivimos en un estado de ignorancia progresiva. Humberto Eco, en su libro De la estupidez a la locura, nos muestra cómo el 25% de la población inglesa piensa que Winston Churchill, Mahatma Gandhi y Charles Dickens son personajes de ficción, mientras que muchos de los encuestados incluyen a Sherlock Holmes, Robin Hood y Eleanor Rigby como personas que sí existieron. Por supuesto, el fenómeno excede a Inglaterra y nos alcanza. La ignorancia es una meta. La nueva ignorancia no consiste en no saber leer o no saber escribir o no saber rudimentos matemáticos, que además no lo sabemos. Consiste también en no estar al tanto de hechos recientes de la historia o en no tener nociones sobre el pasado o en tener nociones sobre el pasado que son extremo vagas, o que han sido deliberadamente tergiversadas o manipuladas, el relativismo como punto de llegada. Esta nueva ignorancia consiste en creer que la historia, cualquier forma de conocimiento en realidad, se encuentra en Google, Wikipedia, Netflix, Twitter, Facebook o Instagram, y en creer, como un fervor militante, que esta democratización de la información favorece a una deliberación democrática. El opinionismo se erige en una voz tan importante y válida como el conocimiento académico. La verdad de los hechos alternativos cobra una importancia progresiva y notable, sin importar cuán disparatados, mentirosos, peligrosos puedan ser los argumentos esgrimidos. Lo hablamos, la policía del pensamiento y la policía de la memoria a pleno. El problema es que por esta pereza intelectual que mencionábamos antes, carecemos de las herramientas, de la curiosidad o del interés por constatar la veracidad de los hechos. Estamos renunciando, a propósito, a la capacidad de extraer cualquier lección válida del pasado para el presente y, por supuesto, cualquier enseñanza para el futuro. En cierta forma, nos estamos condenando a repetir la historia en ciclos. Nos convertimos en nuestra propia versión del mito de Sísifo.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular en su nuevo capítulo, como siempre, La cultura como trinchera. Buenas tardes, como les dije, bienvenidos a este programa que tanto placer nos da realizar con este equipo fantástico que está aquí y que realizamos en esta maravillosa cultura como lo es Radio Cultura, la 97.9, por donde nos sintonizan ustedes. Y ustedes no pueden sintonizar por la 97.9 o también lo pueden hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y en esta tarde bellísima aquí en Capital Federal, que está haciendo 20 grados 9, estaba pronosticado justamente 21 grados. Vamos a tener un descenso de temperatura a la noche, para que todos lo sepan. Ahí se va a percibir unos 12 grados. Y mañana, es decir, va a haber un cambio de viento por la tarde, que es el pampero que ingresa, es viento seco. Así que a la noche lo que vamos a tener es un descenso de temperatura, cosa que se va a continuar percibiendo a lo largo de toda esta semana. Es más, llegando al martes aproximadamente va a ser una mínima de 6 grados. Por consiguiente, a prepararse, porque el invierno, otoño, invierno, se está haciendo presente. Ya no va a haber estas temperaturas casi llegando a los 21 grados como lo es el día de la fecha. Una tarde fantástica para un programa fantástico. Siendo las 14, 11 minutos, 35 segundos, aquí estamos en vivo. Todo esto lo digo para que sepan que estamos en vivo en esta maravillosa radio con este equipo estupendo, haciendo este programa La Cultura como Trinchera, en donde el objetivo es que vos tomes la decisión de abrir, de cerrar, de dejar entreabierta quizás tu trinchera, las diferentes trincheras que se tienen en la vida, pero por una decisión y por una elección propia, por una elección personal, por una convicción, por estar en nuestro propio eje y pensando en nosotros para poder empatizar, y no únicamente como una palabra. Creo que en este programa lo que rescatamos es la acción de la empatía y poder ponernos en el lugar del otro. Hoy tenemos como eje la ignorancia como meta y el relativismo como punto de llegada. Ya nos vamos a ir adentrando a todos estos aspectos vinculados con cultura y desarrollo, con definiciones de cultura. Vamos a tener los distintos momentos, vamos a tener desde el momento rarezas hasta el momento recomendaciones que van a conformar parte de este programa. Por consiguiente, vamos a tener un gran programa y nos vamos a ir desenvolviendo en el mismo. Y esto, como es capítulo 1, es como si fueran los episodios. La Cultura como Trinchera sería la película en donde te tratamos de brindar los distintos episodios. Hoy el episodio es la ignorancia como meta y el relativismo como punto de llegada, y así vamos a ir teniendo los distintos episodios, y ojalá que vos también los puedas guardar en tu corazón, más que en un archivo. No nos acredita tanto el archivo, sino el corazón y el alma, porque lo que tratamos de descubrir como individuos, como sociedad, y más allá de ello es el alma y trascender la misma. Así que hoy vamos a avanzar. ¿Cómo estoy hoy, no?
¡Wow! Siendo las 15:14.
No. ¿Cómo estoy hoy? Y aquí está mi equipo. Vos ya sabés que yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que deseo aquí en La Cultura como Trinchera, de 14 a 15, es acompañar a este equipo fantástico y maravilloso que tenemos también desde el basamento del inicio del programa. Quiero decirles que lo preparamos con mucho amor. Es más, ya está casi preparado el que viene. Lo tenemos ya organizado, ya planteado. Lo hacemos con mucho respeto, como corresponde a todos los programas, pero colocamos una parte que a veces no es tan vinculante, que son los latidos de nuestro corazón. Y la verdad que todos le colocamos el corazón y lo vivimos con una gran camiseta y con una gran pasión al respecto. Y esto es lo que me parece fantástico. Por eso que este es un programa en el cual vamos eligiendo las temáticas, las vamos vinculando. Cada hecho que acontece, que parece guionado, no es guionado. Es que en realidad nos identificamos y trabajamos en eso. Muy bien. Él que me está mirando como diciendo, Ale, ¿cómo estoy, no?
¿Un vaso de agua?
¿Algo? No, está bien, estoy encendida. Él es licenciado en sistemas, en administración de empresas, tiene 2 maestrías en administración y negocios, se certificó como asesor del BID. Yo quiero decir algo a mi productor, que en realidad no es responsabilidad de mi productor Matías Luque, pero lo del mes pasado se certificó como asesor del BID, ya es como que vamos con un trimestre como asesor del BID, ya no va. No va. Se certificó como asesor del BIDE para pymes en el área de financiamiento blockchain y medio ambiente y está cursando el doctorado en relaciones internacionales y economía en la Universidad Torcuato de Itela. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luciano Gimeno.
Buenas tardes, Ale, Carlos y allá en azul, Agos.
Exactamente, que ya está enganchada y ya nos está escuchando, así que lo que vamos a hacer es en unos segundos presentarla, pero antes está él. Voy a presentar a quienes estamos en el estudio. En cualquier momento viene Agos al estudio, así que prepárense de azul a capital, de capital a azul, nunca mejor dicho. Pero vamos con quien está también en esta mesa, que es él. Tiene estudios en ingeniería naval e industrial. Prepárate para lo intergaláctico. Muy bien. Título de posgrado en Administración de Empresas y estudios adicionales en Economía, Historia del Arte y Filosofía. Ha trabajado en el área de tecnología de grandes empresas nacionales y corporaciones internacionales, en roles locales como regionales y globales y...
intergalácticos y multiversos.
Bien. Entonces sería y multiverso y también con posibilidad de intergalácticos, porque el I no va, entonces te tendría que decir E intergalácticos. Para la próxima te digo E. ¿Cómo estás, Carlos Belloni?
Muy bien, Ale, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Es parte de la cultura, así que...
Por eso, es parte de la cultura, muy bien. Y ahora está la dama azul, se hace presente, a ver cómo está la temperatura, si ya está pasando o no el pampero por ahí. Ella es licenciada, me encanta la sonrisita. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Está realizando el máster en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato de Itela. Se ha desempeñado en asesoría en el Senado de la Provincia de Buenos Aires y en su área de cooperación internacional. En este último tramo se ha desempeñado como coordinadora de desarrollo sustentable del municipio de Azul. Buenas tardes, ¿cómo estás? Desde Azul, Agos Pérez Guedes. ¿Cómo te va, Agostina?
Hola, Ale. Hola a todos. ¿Cómo están?
Muy bien, Agos. Excelente. Cuéntame tú cómo estás ya un poquito, el Servicio Meteorológico Nacional desde Azul.
Desde Azul, a ver, hace 14 grados, pero hace mucho frío, así que...
¿Viste que ahí ya llegó el pampero?
Sí, acá llegó.
Ya está el vientito, ya está, y te aclaro, va a refrescar más, no quiero ser pájaro de mal agüero, como dicen en el interior. ¿Viste que en el interior es pájaro de mal agüero?
Bueno, pero es bueno para aprovechar y sacar la ropa que se seque.
Sí, muy bien. No, esto es cultura. Esto es cultura. Muy bien. Es bueno para sacar la ropa que se seque cuando viene el pampero. Listo. Luciano Gimeno, Radio Cultura. Bien. Bueno, hablando de temáticas interesantes, recién finalizó en su presentación y en la presentación de nuestro programa con "Nos convertimos en nuestra propia versión del mito de Sísifo". Carlos, si hablamos del mito de Sísifo, como yo muchas veces pregunto, Agostina, ¿de qué hablamos? Contame un poquito. A mí me parece extraordinario el mito de Sísifo. Quiero decirles que toda la vida, quiero decirte porque Carlos hizo la introducción y nos la pasó a todos y decidimos de que sí con el equipo. Cuando colocaste lo del mito de Sísifo, dije yo, pero ni que me conociera de toda la vida. Porque en filosofía, cuando yo estudiaba psicología, lo que más me gustó es el mito de Sísifo. Entre el mito de Sísifo y el de la caverna, ahí es donde me quedo, pero como un conocimiento muy interesante para uno mismo y para el otro. El mito de Sísifo, ¿de qué habla, Agos?
Bueno, Sísifo es una de las figuras más representativas de la mitología griega, y su inteligencia lo llevó a obtener beneficios incluso más allá de la ética, y fue sometido a una dura condena por burlar a la muerte y enojar a los dioses. Entonces, el castigo que tenía consistía en subir una enorme roca a una alta cima, pero cuando estaba cerca de alcanzarla, el peñasco volvía a caerse y debía subirlo de nuevo sin descanso. Entonces, en el ensayo filosófico de Albert Camus, que es un novelista, ensayista, sí, y periodista francés, publicó el mito de Sísifo en 1942, y hablaba sobre lo absurdo.
Exacto.
Este periodista se muestra particularmente interesante en lo que piensa Sísifo mientras caminaba de regreso a la parte baja de la colina. En el instante verdaderamente trágico cuando ese hombre se hace consciente de lo miserable de su condición. Entonces, lo que el autor propone es reconocer la verdad, que reconocer la verdad es la forma de conquistarla. Sísifo, al igual que un hombre absurdo, mantiene la tarea de seguir empujando.
Exacto.
Entonces, cuando Sísifo es capaz de reconocer la inutilidad de su labor y tiene la certeza de cuál es su destino, se va a liberar para notar lo absurdo de su condición. Y esto lo refleja el autor francés en La fábrica.
Exacto.
De la vida diaria, rutinaria, y cuando pensamos en esto de la esperanza, de lo absurdo.
Sí. Y también en el hecho de volver a caer en lo mismo. Porque Sísifo caía, cargaba la piedra, volvía a subir a la cima y volvía a caer con su propia piedra. Es decir, el hecho de continuar primero cargando las piedras y cargando las cruces. Y continuar a veces en ese absurdo, como lo decía Albert Camus, vinculado con este mito, porque continúas sumándote piedras, aunque llegues a la cima, aunque te la puedas sacar, volvés a colocarte la piedra y volvés a caer. Es decir, es como en alguna metáfora, uno muchas veces va por una vereda y cae en un pozo, y permanentemente seguís cayendo en el mismo pozo, en la misma vereda, hasta que te das cuenta que podés cruzar la calle y en la vereda de enfrente no tenés el pozo o no tenés que cargar la piedra. Pero a veces uno lo hace de costumbre, como es el absurdo de Sísifo, y sigue cargando esa piedra. Y cuando hablamos de cargar las piedras, también hablamos de cargar las piedras que tienen que ver con las culpas, que tienen que ver con los condicionamientos, que tienen que ver con las miradas de los otros, que se convierte en absurdo y hasta a veces en nuestra propia ignorancia de nosotros mismos.
Sí, yo creo que también lo importante acá es qué pasa cuando tomamos conciencia de las situaciones.
Claro, el tema es tomar conciencia, ese es el punto. Porque cuando tomas conciencia, Agos, empezás a ver.
Algo hay que hacer.
Claro, ya no queda otra.
Igualmente hay que entender que hay un sistema en donde está inmerso el personaje, ¿sí? Que son los dioses que están enojados.
Claro.
Entonces, claro, él es parte de un sistema. Él puede cambiar algunas cosas dentro de su rol, pero el sistema lo absorbe.
Pero el sistema lo absorbe porque Sísifo también sigue cargando con la piedra de los otros, con lo que el sistema quiere de él. Es decir, el sistema termina manejando su vida, que es como decir que el sistema no maneja a nosotros, qué nos ocurre, qué nos pasa, y ahí tenemos un relativismo como meta.
Que lo vamos a ver después, haciendo hilo desde el principio que estábamos hablando, y lo vimos el sábado pasado en Mono y Esencia.
Exacto.
Y hoy lo vamos a desarrollar, porque parece parte de la vida actual y real esto, Un Mundo Feliz.
Sí.
Más tarde.
Que me pareció una idea fantástica que tuvo en este caso Carlos y que te la trasladó a ti. Que
yo hice un comentario y Carlos me obligó a leerlo de vuelta al libro.
Te la trasladó a ti, te iba a decir en formato poético. Te la trasladó a ti, Luciano, en formato poético, Un Mundo Feliz, y volviste a repasar esas páginas, ¿no?
Tal
cual. Ahora, lo que vos decís también tiene que ver con lo que hablaba Luciano, que es la sociedad. Y acá está también cultura y sociedad, cultura y desarrollo, algo que vos venías planteando, Agostina.
Sí, acá yo rescato mucho de la apertura que estuvo leyendo Carlos sobre el mundo hiperconectado, sobre Twitter, sobre Instagram, sobre Facebook, sobre esa realidad que se muestra muchas veces que no es real, valga la redundancia. Y más allá de que en algún momento estaría bueno hablar de los medios de comunicación, sus alcances, los fines, y esto de que también Carlos y en los programas hemos hablado sobre entender bien estos avances de la tecnología, a mí me gustaría, voy a seguir en la esencia misma de este programa, que es la cultura, y la cultura como un instrumento del saber. También en la apertura se habló de la ignorancia.
Sí.
Y una de las funciones más importantes, una de las más importantes, creo yo, es que la cultura radica en la posibilidad de que nosotros podamos aprender de los otros, de no caer, y en esto también que hemos venido hablando, de los determinismos,
exacto,
en dicotomía, o también en los compartimientos culturales rígidos que te dicen, bueno, vos dependés de tal lado, sos esto, vos haces esto,
sí,
sos aquel. Entonces, la cultura nos puede ayudar a interpretar estas situaciones, a buscar soluciones, y acá una pequeña relación cuando yo hablaba en el programa pasado sobre la cultura para el desarrollo.
Sí.
Por ejemplo, yo había dicho que en los años 70, gracias a autores como Amartya Sen, el concepto de desarrollo pasó a entenderse más que como una ampliación de las capacidades de las personas, más que un aumento económico, estrictamente económico. Entonces acá también nos movemos un poco del determinismo económico.
Sí.
Y lo bueno es analizar los factores culturales que influyen sobre el comportamiento humano. Bien. Que va a determinar el comportamiento económico.
Sí, es verdad. Me he levantado la mano, Carlos.
Yo tenía un amigo que me decía todo muy rico, pero. Y el todo muy rico, pero es todo esto es válido en tanto y en cuanto uno esté dispuesto a leer para aprender, leer para saber, estudiar para conocer, desarrollarte para entender, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente lo que planteábamos es ojo, porque es como si la modernidad fuera en un sentido contrario. Hay gente hoy que siente orgullo en no leer y que te dice algo así como: yo no necesité leer. De hecho, tenemos un gobernador que dijo: no necesité leer un libro para recibirme.
Exacto.
O sea, encontramos la brutalidad como mérito. No sé si, digamos, sí, por ahí sí, me voy sí, de sí. En los adjetivos, pero esto de creer que la historia es leer Wikipedia, o que leer historia es una película, o leer, digamos, va justamente en contra de todo lo que estabas mencionando, Agos, en el sentido de leer o estudiar o saber, o la cultura como herramienta de desarrollo, como trinchera.
Sí, sí, exactamente. No, y es muy interesante lo que está diciendo Carlos en relación a todos los ismos que hay en definitiva, ¿no? Que tiene que ver con el ismo, termina siendo nuestros propios ismos.
Exactamente.
Para ponerlo como metáfora. Porque claro, fíjate que en todo lo que vamos diciendo es ismos. O también, vos fíjate que muchas veces para relativizar, hablando de la temática de hoy también, al otro se le pone el famoso hito y solo se lo achica. Un ejemplo, cafecito, vas a tomar un tecito, Lucianito. Y es algo que a veces uno lo toma con naturalidad, o Carlitos o Alejandrita, ¿no? Pero en cierto modo ayuda a menoscabar la autoestima, porque lo va haciendo cada vez más chiquito al otro. Y parece algo tonto, pero termina siendo muy importante para cada uno de nosotros. Y hoy, en la introducción, hablaste de cantidad de ismos. Por ejemplo, algo que yo hago siempre hincapié, que es el opinionismo, que estamos tan acostumbrados, y esto nos convoca a todos los medios de comunicación.
Exactamente, el opinionismo, la opinión individual por sobre los 28.000 tomos de academia.
Eso es lo que vos estabas diciendo.
Exactamente, o sea, el saber empieza a ser relativo, porque vale más la opinión que
exacto,
el saber, que es parte de algo que alimenta el revisionismo. Ya hemos hablado varias veces.
Que hace al relativismo.
Claro, es que justamente es así. Empiezan a aparecer, y ojo, que todo esto viene de la mano de una deconstrucción.
Exacto.
Que instala lo relativo como casi como moral, como brújula, y el individualismo como virtud. Y entonces todo empieza a ser relativo. Empezás a perder los valores absolutos. Y de hecho, no lo traje hoy, pero hay un libro que es de un francés, Julien, que es maravilloso. Lo que está tratando de hacer es decir qué es lo esencial en la cultura, qué es lo esencial y universal en los valores, que justamente va en contra de este relativismo, de este opinionismo, de este revisionismo, de todos estos ismos que bien decías, que se disfrazan de una democratización, de una deliberación democrática, se disfrazan de...
Y de una verdad a veces.
Por supuesto, siempre tratan de
imponer la verdad absoluta,
individual por sobre el saber, de nuevo.
Exacto.
Al punto tal, y yo perdonen que lo repita, pero cuando vos hablas de un terraplanismo, lo que estás negando es siglos de ciencia.
Claro.
Basta meter o sintonizar el canal de la NASA para darte cuenta que no es plana la Tierra. Sin embargo, ¿desde dónde se sustenta una creencia como el terraplanismo? Y ahí, ojo, porque el terraplanismo puede ser si querés, hasta pintoresco, simpático, inocente, pero tenés otro ismo, el negacionismo del holocausto, el negacionismo del cambio climático, que, el negacionismo de las vacunas, que son perversas, peligrosas, son doctrinas complejas. O sea, es cuando ya la cultura o el conocimiento o la opinión se mete a la ideología.
Es parte de un dogma.
Son nuevos dogmas. Por eso yo hablaba del oscurantismo medieval.
Bueno, oscurantismo.
Exacto. Cuando nace el concepto de cultura, actualmente tenemos más de 250 conceptos de cultura, ¿no? Dependiendo de dónde se aplique.
Sí.
Digamos, pero el más fuerte nace en Europa en lo que se consideraba el Imperio Romano. Y se refería a un proceso de tecnología o mejor en lo que era agricultura o horticultura. Con el pasar del tiempo, en el siglo XIX, pasó a referirse al mejoramiento o refinamiento en lo individual. Y acá vamos a esto, especialmente a través de la educación y luego al logro de las aspiraciones o ideales nacionales e espirituales.
Sí.
Entonces, hubo todo un proceso de construcción del ser humano para que cuando llegamos a una cúspide, por así decirlo, de buena tecnología, el ser humano no lo aproveche.
Bueno, ¿sabes qué estás diciendo casi, Luciano? Al mito de Sísifo.
Sí.
Subimos, llegamos y volvemos a caer. No lo aprovechamos.
Con un peligro adicional, si me permitís.
Sí.
Hace 2 o 3 semanas salió la noticia de un proceso físico de fisión controlado por inteligencia artificial. Y de hecho, es un hito en la ciencia, pero el peligro que existe es que no hay gente capaz de determinar. Exacto. Por qué la inteligencia artificial determinó que se comportara de esa manera y con esos patrones de conducta y que se modelara de esa forma. Entonces, empezamos a perder control del conocimiento, control de las cosas. De alguna manera, es como si volviéramos a una etapa medieval donde hay sumos sacerdotes de la tecnología y del conocimiento que se reservan ese conocimiento en muy pocas manos, porque de hecho va a estar en muy pocas manos.
Un mundo feliz, cada instante. Sí,
un mundo feliz. O también, pues, por eso lo traía, pero también el Fundación de Asimov.
Sí.
Donde la ciencia es casi un enemigo a vencer, y de hecho hay una civilización que se resiste a la ciencia. Ojo, estamos yendo en esa dirección cuando sos incapaz de hacer una raíz cuadrada de 2.
Ahora, les hago una pregunta que vos decías recién, Carlos, para hacérsela a todo el equipo. ¿El conocimiento se controla?
Ah, qué buena pregunta. Yo diría, no sé si se controla. Sí, o sea, se controla. Y da para que lo pensemos y lo desarrollemos más adelante, para no dar respuestas categóricas.
Creo que
el conocimiento se comparte. Perdóname, Lucho.
Sí, perdón, yo te interrumpí. Creo que hay una manipulación más que un control. Por ahí. Pero hay que entender el concepto de conocimiento. Entiendo que el conocimiento es ya lo que adquirí, no lo que estoy por adquirir, o me equivoco.
Pero, especialmente el conocimiento científico, se construye por capas, y yo construyo sobre el conocimiento anterior.
Adquirido, sí.
Exactamente. Entonces vos cada vez podés llegar a abstracciones más grandes por lo que hicieron las generaciones anteriores. Hoy un Stephen Hopkins avanzaba sobre un montón de teorías, pero porque hubo un Newton atrás, porque hubo, no sé, hubo hasta un Pitágoras atrás.
Pero lo de atrás no hace a que repitas.
Exactamente, vas construyendo en capas.
Es hacia adelante,
es resultando cosas de atrás e integrando cosas nuevas. Es, a veces,
es como cuando uno dice teorías. El pasado lo guardo. Es decir, lo guardo, pero no para repetirlo. Lo guardo para aprender en pos de un mejor presente
nuevamente,
y futuro.
Que es lo que decíamos antes.
Lo que
poder
decíamos.
Extraer del pasado cosas que me permitan no repetir errores o mejorar el futuro. En el caso de la ciencia particular,
¿qué hace a un mundo feliz?
Estoy pensando en tu pregunta de si se controla.
No, porque vos habías dicho conocimiento y control.
Claro.
Entonces
no.
Dije, vamos, es que a adentrarnos.
Hay algo y propongo que lo vayamos desarrollando para no, de nuevo.
Porque la idea es que pensemos entre todos. Exacto. Este es un programa para generar pensamiento. No tenemos ni las verdades absolutas, porque si las tuviéramos, no creo que estaríamos ni en este programa ni seríamos nosotros. Porque cuando uno ya se cree que tiene la verdad absoluta, creo que es el fin de nuestros días. Así que gracias a Dios no las tenemos.
Se me queda poco tiempo.
Ni las verdades absolutas, ni creemos en el relativismo absoluto, es decir, ni tesis ni antítesis. Uh-huh. Hagamos nuestra propia síntesis, pensemos juntos. Y cuando yo hago esta pregunta, la hago para que pensemos entre todos, claro, y para que el pensamiento también le quede al oyente.
Y que vayamos construyendo también, claro, en capas. Yo tiendo a pensar que el conocimiento se construye, se comparte. Vos decías se controla. El problema es que también llega un momento donde la especialización es tan alta. Vos, por ejemplo, en el Renacimiento tenías el hombre del Renacimiento que era médico, científico, astrónomo, historiador, Da Vinci. Tenías gente que se dedicaba casi a todas las ramas, filosofía. Con el paso del tiempo, el nivel de conocimiento empieza a ser tan alto que vos empezás a especializarte. Hoy el grado de especialización es tan alto que el árbol no me deja ver el bosque.
Y va sectorizando
cada vez en pequeños conocimientos, digamos, en grandes conocimientos, en pequeñas ramas del conocimiento. Y eso hace que se pierda el control, a lo mejor, o que se pierda esa integridad. ¿Qué pasa cuando vos empezás a integrar eso en una máquina y perdés hasta el control de lo que hace la máquina? A lo mejor por eso surgió lo del control, ¿no?
Yo, ¿sabes qué pienso? Que el conocimiento no controla, pero que permite que no me controlen a mí.
Pero permite controlar a otros. Ojo, sí, porque ahí
lo
vienen,
habilita.
Claro, ahí vienen las dicotomías que tenemos hoy.
Una cosa es que controle y otra cosa es que me permita a mí que no me controle el otro.
Bueno, a ver, déjame ir un contrapunto ahí.
Quería hacer un comentario.
A ver, Agos.
Sí, yo quería hacer un pequeño comentario en esto de si, en la pregunta esta, si se controla, y creo que una, más allá de controlar o no, una variable a medir esto del conocimiento es cuando podés poner en la práctica ese conocimiento y enseñándoselo a otra persona. Más allá si está acertado o no, pero creo que ya cuando vos ese conocimiento, lo que has aprendido, lo que has estudiado, lo llevas a la práctica, es ahí es una forma de ponernos, de ver si funciona o no.
Sí, es como también cuando vos dijiste tomar conciencia, ya ahí perdiste. Es como cuando te quitas las vendas, ya cuando comenzaste a ver, ves. Y ya es responsabilidad nuestra. A veces nos amparamos en estar vendados, ¿para qué? Para no ver por nuestros propios medios. A veces nos sirve también de amparo. Muchas veces lo utilizamos, como también utilizamos el resentimiento y nos quedamos en el resentimiento, que es otra situación. Pero lo que vos decís, cuando uno toma conciencia, y lo que dijo Carlos y Luciano, lo mejor sería tomar acción en base a la conciencia, ¿no, Agos?
Claro, es poner en práctica eso que aprendimos.
Exacto.
Cuán eficiente es.
Exacto, porque como te pasa a vos y has hablado de medio ambiente muchas veces, ¿cuántas veces queda en los papeles? ¿Cuántas veces queda en responsabilidad social empresaria y no se lleva a cabo? Y se habla tanto de esas cuestiones y no se pone en acción lo que vos estás diciendo. Vos, sin embargo, sos un ejemplo de ponerlo en acción. Yagos, cualquier cosa, pasame por favor un mail, así te digo el CBU a donde tenés que depositar. Muy bien. Sí, Carlos.
Quiero hacer un contrapunto acá.
Usted contrapuntea permanentemente, así que lo habilitamos.
No, quiero desafiar la idea, porque quiero separar lo que es conocimiento de hacer. El conocimiento, la ciencia, es un saber que no le cabe juicio de valor. No es ni buena ni malo, es conocimiento.
Existe como tal.
Existe y uno va descubriendo, va construyendo, no tiene juicio o valor. El uso que se le da al conocimiento, que es el hacer, ahí ya es distinto. La energía nuclear puede servir para centrales nucleares como para una bomba nuclear.
No, o algo más claro todavía, Carlos. Vos podés pensar en matar a alguien y otra cosa es matarlo.
No, está bien, pero yo estoy tratando de, en el conocimiento,
el uso de la herramienta.
Y el uso de la herramienta. El cuchillo sirve para cortar el pan, como decía Heidegger, o para matar.
Otra cosa es una puñalada.
Exacto. Entonces, ojo, porque
es verdad,
a uno le cabe juicio de valor, a otro no.
Eso es así.
Y en ese hacer,
eso es
cuando
así,
ya lo llevamos al plano del hacer, vos podés usar algo para permitir que no te controlen tanto como podés usarlo para controlar.
Exactamente. Entonces, pero no es lo mismo.
No, claramente no es lo mismo. Pero lo, digamos, lo que quiero es separar como distintos capas.
Me parece,
¿no?,
bien.
Conocimiento es una cosa, sí, aplicación del conocimiento, que es el hacer, y la tecnología es otro. Los usos de esa tecnología son otros. Sí. Incluso la acción individual que uno tiene frente a la tecnología es otro.
Incluso el juicio es otro.
Como, exactamente. Son como capas de una cebolla, sí, donde nos permiten llevar al problema desde distintos lugares.
Así es. Vamos, Luciano, con más temas.
Sí, un comentario antes. En la semana tomé un taxi, quiero mandarle el saludo a Eduardo, que me hizo un comentario muy bueno. Veníamos charlando, a mí me gusta charlar con los taxistas.
Sí, nos dimos cuenta.
Y di vuelta. Entonces, él me dijo algo muy importante.
¿Saben por qué voy a decir nos dimos cuenta? Porque un día me dice, Alejandra, vos sabrás de un trabajo, que esto y el otro. ¿Para quién le digo, Luciano? Para un taxista. Entonces ahí nos dimos cuenta de que hablás, te involucrás, empatizás con el otro. Eso es maravilloso.
Porque me gusta aprender. Bueno. Quiero saber, y de hecho me dan los pies para el programa y otras cosas.
Es que es así.
Entonces veníamos charlando de política en general, sin incursionar en nada, de cultura. Le comento lo de la radio. Y me dice, te agradezco porque me hiciste pensar.
Bien.
Yo para ser taxista no tengo que pensar. Me dice, porque, y guarda esta frase, porque si pienso, no puedo ser taxista.
Qué fuerte.
Porque me tengo que involucrar en cuestiones que no tengo, exacto, solución. En la política, en el tránsito, en el hombre que va al frente, en la mujer que me chocó, en un montón, no, de
y
cosas.
Y en la vida del que te sube.
Entonces, dice, si no pienso, soy feliz.
Qué fuerte.
La felicidad, o sea, de la ignorancia, ¿no?
No, y entonces, claro. Y me agradeció porque estábamos hablando de política. Me dice, ¿qué opinas de la política? Le digo, sin entrar en ningún partido político, yo creo que la política desapareció como tal y se convirtió en un negocio, sí, donde la empresa es la política y cada partido político, ojo, es desde mis perspectivas, ¿no?
Sí.
Pertenece a un departamento de una empresa. Recursos humanos tal, finanzas, y así cada uno es un partido político. Pero que todos responden a la esencia de la empresa, que es hacer un negocio, no hacer política. Son, bien, dos cosas distintas. Y me dice, te agradezco como me hiciste pensar de vuelta. Dice, y ahora voy a seguir pensando, pero sin involucrarme en cuestiones de la sociedad.
Qué, ¿no?, bien.
Y la verdad que fue emocionante. Así que, de vuelta, gracias Eduardo. La charla fue muy linda, fueron como 30 minutos de ida y vuelta, así que bien.
Espectacular.
No, y perdóname.
Y eso Eduardo que... va a renunciar.
Muy bien, Agos.
Y yo quería vincular lo que dijo recién Luciano de la ignorancia, la felicidad de la ignorancia, justamente con lo que decía Agos antes de cuando algo se me devela, tengo que hacer, ¿no? Si no lo sé, si no lo pienso, si no se me ocurre, sí, no tengo que hacer nada.
Exacto. Entonces, me quedo mucha más
tranquilo.
Muchas veces el statu quo, y muchas personas se quedan en el statu quo porque te da tranquilidad. Se cree que le da tranquilidad. Pero muchas veces también, fíjate que prefiero malo conocido que bueno por conocer. No por nada están hechos los dichos.
Y de nuevo volvemos al título de lo que hablábamos antes, la ignorancia como meta y el relativismo como punto de llegada.
Exacto.
Otra vez volvimos a cerrar el círculo.
Y él me decía que trabajaba como administrativo en su época y como comerciante. Y hacía referencia que usaba mucho la cabeza. Él tenía memorizado más de 50 números de teléfonos fijos. Y hoy ni siquiera puedo recordar el teléfono celular de mi señora. ¿Por qué? Porque la tecnología
me
llevó a que dejara de preocuparme en esa memorización. Dice, y lo que estoy viendo es que la tecnología en sí lleva al ser humano, dice, o a la sociedad, a dejar de pensar.
Es verdad.
Pero no lo utiliza, dice, para beneficio propio.
Y ahora se dio cuenta.
Y, no, pero fue muy linda la charla, la verdad que...
Bien.
Si encuentran al taxista y se llama Eduardo, tómelo.
Gracias por compartirla, eso es lo más importante. Y gracias también, Eduardo, por compartir un poco de su vida con nosotros. Hablando de vida, un mundo, sí, feliz. ¿Qué, bueno, te lleva?
Gracias, Carlos. Bueno, lo dividí en dos partes, ¿sí? Una fue la interpretación que yo hago en general. Después les voy a hacer una pregunta. Y el inicio, como para que la gente sepa. Un Mundo Feliz es una novela que se ha publicado en el año 1932, ¿sí? Por el escritor británico que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es Aldous Huxley, en el cual nos muestra un mundo futuro y utópico donde la guerra y la pobreza han sido superadas. Reina el bienestar y la paz, siendo todos permanentemente felices, a pesar de haber eliminado ciertos rasgos que hoy para nosotros son esenciales. Por ejemplo, la familia, la religión, la diversidad, la ciencia, entre otros. Y la sociedad se divide en 10 zonas de apariencia que son seguras y estables. Los humanos ya no se procrean, o sea, el sexo se ha convertido solamente en un aspecto de diversión.
Sí.
Y las letras del alfabeto griego se han, por así decirlo, pervertido para clasificar a los seres humanos por castas. Una palabra que se utiliza mucho hoy en día.
Sí.
Y los habitantes se crean en in vitro con una técnica concebida a imagen y semejante en una cadena de montaje. Y acá hago un paréntesis que me lleva mucho más atrás a Maquiavelo. Y así tiene que ver Maquiavelo con Huxley. Maquiavelo resalta la figura del Estado en pos de que todo es en función del Estado, lo sí. bueno y lo malo. ¿Sí? Pero todo para garantizar el Estado como supervivencia.
Sí.
Bueno, si trazo una línea de paralelismo con el mundo feliz, es casi lo mismo. O sea, mantener ese estado de supervivencia a cualquier costo.
Bien. Y yo, si te lo llevo a la realidad, es pura coincidencia. Es un mundo feliz con tal de tener un mundo feliz en lo que te venden, en las imágenes, en lo que te venden, en los Instagram, en lo que se compra, en las creaciones y demás, están hablando de una vidriera con tal de mostrar un mundo feliz.
Yo voy a ir leyendo la introducción por párrafos y me pueden interrumpir cuando lo deseen. En la parte de Un Mundo Feliz es una estrecha relación con la obra de George Orwell, que después la vamos a ver, de 1984. Ambas muestran una especie de estado totalitario con una ideología muy fuerte y consagrada, ¿sí? Una especie de dios laico llamada Ford, que no es casual, porque convengamos que Huxley lo arma en función de el capitalismo y el comunismo. Por eso van a ver que sus personajes tienen nombre como Lenina.
Claro.
Sí, y el dios de Ford. Bueno, todo tiene relación cuando lo van leyendo.
La tecnología y la revolución industrial.
Claro,
¿no?
Tal cual. Entonces, bueno, un dios laico llamado Ford o Gran Hermano, dependiendo si hablamos de Orwell, ¿no? Y un fuerte control del Estado sobre la sociedad, manteniendo esta una última plena ocupación. Crea diferentes clases sociales, le asigna sus funciones específicas a cada uno con el objetivo de lograr un orden social. Así es como en esto y en otros aspectos se encuentran vinculados ambos textos. Traje los dos textos como para después saltar en próximos programas con Orwell y otras cosas
sí.
más. ¿Sí? Donde hay connotaciones muy específicas. Huxley es de crear una especie de mundo imaginario donde se plasma rasgos que son típicos de esa sociedad de 1930, combinando las dos corrientes antagónicas, como en el capitalismo y el comunismo.
Sí.
Donde el Estado, digamos, en sus fases, cada una, garantizaba un bienestar de sociedad, de pleno empleo y ocupación. A su vez, nos habla de una sociedad en la cual prima la felicidad y la estabilidad, donde no hay pobreza ni guerras y las necesidades de las personas siempre están satisfechas. Pero esto último se logra mediante mecanismos que deshumanizan a las personas. Las someten desde la concepción a un procedimiento tanto tecnológico como psicológico para poder mentalizarlas y adiestrarlas a una ideología imperante, siendo constantemente controladas para que sigan por dicho camino como si fuera una máquina.
Fíjate, siendo controladas, ¿verdad? Adiestradas.
Le roban todo aquello que caracteriza a un ser humano: pasión, afecto, familia, amor, etc. Viven en forma rutinaria,
de costumbre,
tal cual, teniendo toda a disposición, quitando toda esencia importante de incertidumbre.
Claro.
Porque tienen esa tranquilidad. Esto también nos lleva a Maquiavelo, ¿no? Es como resignar todo cuestiones de libertades para que el Estado se haga cargo y nos dé esa cobertura, ese paraguas. De no saber qué sucederá mañana. El pensar diferente y siempre buscar algo mejor es algo que ya no se tiene. Si lo traigo a una película, después vean la película Lego.
Sí.
Y hay un momento que no es casual, hay una canción que se llama Un Mundo Feliz.
Exacto.
Bueno, y al inicio dice, ¿qué puede estar mal acá? No, nada. Y pasaron 8 horas cantando Un Mundo Feliz.
Exactamente.
Porque de hecho era la única canción que pasaban en el mundo Lego. Bueno.
Y para adoctrinarte.
Sí. Sí, te escucho.
No, dale.
Ah, bueno.
Dale. Tengo un par de citas para ilustrar todo esto.
Bien, aún así, hay gente que se encuentra mal en este proceso, ¿no? Y para eso hay una droga. También hay una droga como para mantener a la gente, digamos, sí, a sacarla de ese estado, que se llama Soma, que es la que la gente consume en la novela, ¿no?, cuando se encuentran deprimidos, para curar sus penas y así calmar esas sensaciones.
Xanax, Prozac.
Sí, antidepresivos.
Tal cual.
Y los antidepresivos comunes.
Debo resaltar, por ejemplo, uno de los personajes.
Hoy sería la era del clonazepam.
Que no es casual, es Bernard Marx.
Claro.
Sí, que pertenece a la élite alfa más, o sea, está por encima del resto de las élites. Que es el protagonista de la novela, inconformista e inteligente. Y prueba los límites de la sociedad que la ha engendrado, iniciando un viaje más allá de las fronteras distópicas de ese universo, ¿no?
Bien.
Y con esto voy cerrando y les hago la pregunta. Había, el libro detalla, cinco escalafones de castas. Los alfa, que son los inteligentes y que representan a la élite. Los, sí, betas, que son los ejecutivos, por así decirlo. Los gammas, empleados subalternos. Y los delta y los epsilon, que son los menos sofisticados y son destinados a trabajos duros y mano de obra. A lo cual yo le pregunto, a los tres, ¿en cuáles ustedes, si tuvieran que elegir una, en cuáles se consagrarían? ¿Alfa, beta, gamma, delta o epsilon?
Alfa más.
Muy bien.
¿Vos, Ale?
No, ¿sabés qué
me... No tenés opción, ¿eh? Tenés que elegir una.
No, ¿qué me hiciste pensar? En que fíjate que son todas las variables con las cuales se está también denominando al coronavirus. El coronavirus, tenemos todas las variables que corresponden a lo mismo que está ahí. Delta, va a venir beta, alfa y así sucesivamente. Fíjate cómo a veces hay algunas cuestiones que para aparentar un mundo feliz también son un virus. Mm. Bueno, ya que está el hijo, sí, también, alfa.
¿Mojagos?
También.
Alfa, ya que estamos. Chicos, pero ya, sí, que estamos, no, vamos con alfa.
Bueno, yo les quiero decir que yo elegiría ser el escritor Huxley.
Qué gracioso. Se lo tenía pensado. Mira, obviamente, pues,
si lo escribí.
Lo tenía pensado. Mira. Pero yo también, ya que estamos, no, seamos, bueno, alfa. Aparte, vamos a estar todos juntos. Entonces, ya que lo dijo Carlos, digo, comparto con Carlos algo que lo conozco y vos sumate, hago. Si estamos en la misma.
Sí, claro.
Ahí claramente, está. Yo sería el escritor y los manejaría.
Mejor
a ustedes.
Conocido y no. Por conocer algo así.
Exacto.
Si me, a ver, permitís, mira,
Carlos, ilustranos.
Te hago algunas citas de, justamente, Lucho lo decía, crean gente con estas castas, claro, condicionadas, ¿no? Y dice: el secreto de la felicidad y la virtud, amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento se dirige a lograr que la gente ame su inevitable destino social.
Qué verdad.
¿Cómo se aplica a grandes cosas hoy día, no? Estabilidad, estabilidad. No cabe civilización alguna sin estabilidad social. Y no hay estabilidad social sin estabilidad individual. Entonces ahí aparece el Soma y las otras variantes de, sí, de ese control. Y por último, dice: claro que todos nosotros vivimos en un frasco, en el interior de un frasco. Pero los frascos son de distintos tamaños, hablando de estos, ¿qué?, condicionamientos. Uh-huh. Nosotros sufriríamos horriblemente si fuésemos confinados en un espacio más estrecho o más grande.
Está bien.
El libro es una joya. Creo, sí, que conviene leerlo.
Bien. Yo les voy a decir algo vinculado con las temáticas de hoy que también traje, el relativismo como punto de llegada. Pero hay un relativismo, es un ismo diferente, que me pareció interesante, que es, ¿qué es el relativismo cultural? Uh-huh. El relativismo cultural es una corriente de pensamiento que consiste en entender las bases culturales distintas a la nuestra para ponernos en el lugar del otro. Por eso que les digo, es un ismo diferente. El relativismo cultural hace que uno pueda ponerse en el lugar del otro, lo cual significaría empatizar. El relativismo cultural es una propuesta teórica y metodológica del antropólogo Franz Boas, quien expone que para publicar, estudiar y analizar cada cultura se debe tener en cuenta sus particularidades e historias, que es un poco lo que vos venías diciendo Carlos y también Luciano. Y la gran diferencia entre el relativismo cultural y el ombliguismo es el etnocentrismo. El etnocentrismo es lo contrario al relativismo cultural. El etnocentrismo se refleja, por ejemplo, cuando se califica peyorativamente a otras culturas y solo se considera correcto y positivo los comportamientos del que uno forma parte. Es decir, ¿estamos viviendo en un relativismo cultural o estamos viviendo en un etnocentrismo cultural? ¿Estamos viviendo en un relativismo desde el punto de vista propio y del otro que podemos empatizar o en un etnocentrismo que se transforma en un ombliguismo absolutamente personal? Y esto a nivel personal y también a nivel político. ¿En cuál de los sismos estamos? ¿En ese relativismo cultural o ese etnocentrismo cultural? Avanzamos.
¿Vamos a algunos libros?
Sí, recomendaciones del día de hoy.
Yo mencionaba en la introducción el libro de Humberto Eco, De la estupidez a la locura, Crónicas para el futuro que nos espera. Una joya del año 2016, editorial Penguin Random House. Una frase: el optimismo es la negación sistemática de la realidad.
Bien.
Lo dejo ahí para que lo pensemos.
Bien.
Tengo acá dos libros. Uno que recomiendo muy particularmente es una novela.
Sí.
La autora es Yung Chang, se llama Cisnes Salvajes, y es la historia de una abuela, de una madre y de una hija. Una abuela que se cría en la China feudal.
Bien.
Que vive todas esas intrigas feudales y empieza a vivir la revolución cultural. La hija, o sea, la madre en las generaciones, que ya es parte de la revolución cultural. La hija es la que escribe el libro.
Qué
y
bien.
Escapa de China. Son centurias de historia condensadas en una novela.
Qué interesante.
Es maravilloso. El éxito que tuvo este libro, va por la 26ª edición. La llevó a escribir.
¡Ay, qué inmenso ese libro! ¿Cuántas sí. páginas tiene?
1200.
Sí.
La llevó a escribir Hyun Chang junto con John Halliday, que es un historiador, La historia desconocida de Mao.
Sí.
Que, donde con hechos históricos da soporte a todo lo que ella estudió y para la novela.
¡Qué bien!
Acá tenemos un presidente que fue a rendir tributo a Mao Zedong. Lo cual para mí es un acto de ignorancia. Mao Zedong mató 70 millones de personas. Entonces, le fue a rendir tributo en lo que yo considero un acto de ignorancia. No saber de historia como para rescatar de hechos del pasado lo que uno tiene que ser su conducta del presente. Lo que hablábamos en la introducción.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Pura coincidencia.
Se los digo entre nosotros.
Es un mamotreto, son 1200 páginas, pero es un placer leerlo.
Bien.
Y sobre todo cosas que uno no conoce.
Bien.
De la revolución cultural.
Bien.
De la hambruna en China, de la muerte de 67 millones de personas. Una de las tragedias
grandes,
de la humanidad,
de
más
la
grandes
historia.
De la historia. Que hoy la denegamos y le rendimos tributo.
Bueno, los gulags en Rusia.
Bueno,
que fueron
la hambruna
tapados.
En Ucrania.
A ver, lo de la Segunda Guerra Mundial queda en la nada en comparación después con lo que tiene cada régimen en esos países.
Yo lo que les voy a citar es a Jorge Luis Borges. Lo que llamamos azar es nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad. Hablando de ignorancia, Jorge Luis Borges, me parece brillante. Continuemos.
Me dejas hacer ahí un contrapunto de Eco.
¿Sí?
La psicología de la conspiración surge porque las explicaciones más evidentes de hechos preocupantes no nos satisfacen.
Exacto.
Y como no nos satisfacen, no las queremos aceptar.
Exacto.
Y sale los complots otra
Exacto.
vez. Exacto. ¿No? La teoría del complotismo.
Ay, ¿cómo estamos?
Otroísmo.
En el día de la fecha. Y justo de Jorge Luis Borges tenés.
Para hacer, cuando cerremos, yo creo que Borges.
Sí. Ilustra y muy bien. Ya tenemos que ir cerrando, así que van sí. a ir cerrando cada uno. Agos, cerrá desde azul.
Bueno, ¿qué más decirle? Me gustaría hablar el próximo sábado un poco sobre esto, el determinismo cultural, y entrar en el libro La cultura cuenta.
Ay, qué bueno.
Es un libro compilado por Huntington. Y, y bueno, empezar a hablar un poco sobre eso y las distintas formas en que la cultura sigue influenciando, por ejemplo, la cultura del comportamiento, la cultura de la participación política, que hoy en día es, y que es muy importante, y además vemos a los políticos, o yo más que nada veo a la política como, como una acción para, como un medio para hacer. Y obviamente vivimos en un capitalismo que necesitamos de algo económico, y acá empezamos también, damos la vuelta con desarrollo, no es nada más lo económico. Y bueno, quiero seguir hablando sobre eso y seguir con estos ismos.
Ay, me encanta. Agus, perdóname, para que discutamos la semana que viene. Sí, el determinismo y el conductismo. Cambiar las palabras, ¿cambia la conducta?
Bien, ahí va, queda la pregunta. Luciano, cerramos.
Cerramos para la semana que viene el origen del pagano del Vaticano, que el origen se van a asombrar cuando sepan por qué el Vaticano se llama Vaticano.
Bien, me gusta. Bien, y cerramos con Carlos.
Una estrofa del Golem de Jorge Luis Borges, porque hay que cuidar el lenguaje y las palabras. El nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo.
¡Ah! Ay, ¡excelente! Como solo Borges lo podría decir y significar. Y hoy hemos tenido un nuevo capítulo. Gracias por estar en La Cultura como Trinchera. Hoy nuestro episodio fue La Ignorancia como Meta y el Relativismo como Punto de Llegada. ¡Chao! Gracias, hasta el próximo sábado de 14 a 15 con mucho, pero mucho más La Cultura
como Trinchera.
¡Chao!
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.